Aquí en el noroeste bonaerense, en la República Argentina, es una hora más que en la República Bolivariana de Venezuela. Y ahí la idea es, obviamente, como lo hacemos habitualmente con un montón de actores, de reflexionar en relación a mucho de lo que se cuenta y poco de lo que en verdad sabemos, porque hablar y contar no es lo mismo, y otra cuestión mucho más lejos es la de saber. Desde este hermano país tenemos el contacto con el pensador José Castro, a quien queremos invitar a charlar en este preciso instante. José Luis Coria es mi nombre, aquí en el programa El Espejo de la 92.1 FM en Radio Los Toldos, provincia de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo te va?
Bien, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo a todos los peronistas y a todos los queridos hermanos de la República Argentina, de San Martín, de Artigas, de Perón, de Eva.
Bueno, la verdad que parece ser que estuviésemos mucho más cerca de lo que estamos. En el medio, obviamente, hay un montón de latifundistas que apuntan a distraer con mensajes como si lo que pasó el último fin de julio, perdón, en las elecciones, donde el pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela ratificó la conducción del chavismo a través de Nicolás Maduro, y entonces tienen un montón de disparadores. Ya hemos visto cualquier tipo de atrocidades, ¿no?, en los últimos tiempos. El intento de boicot en un montón de oportunidades, el bloqueo comercial que está históricamente sufriendo Venezuela, lo que ha sido obviamente la posibilidad de entender de que un sector de la sociedad sigue siendo obsecuente al poder concentrado, con el patrocinio de un montón de ONG que corresponden a los intereses del imperialismo histórico. Ahora, desde adentro, ¿cómo lo han vivido ustedes? Porque debe ser complejo, sabiendo que estos personajes que hoy representaron a la oposición de la ultraderecha de Venezuela todavía se jactaban de decir que tenían los números de más de un 70% de la población que los habían votado, pero nunca nadie preguntó desde los medios de Latinoamérica y del mundo que los muestren, si es que los tienen, porque ellos aducen de tener fiscales en todas las mesas. ¿Cuál es la verdad de la milanesa de todo esto que se ha hablado y que ha sucedido una vez más, apuntándole al corazón de la República de Venezuela con los medios y payos de la propia República y de el resto del mundo?
Bueno, te explico la situación actual de Venezuela. Ellos crearon muy audazmente, con su medio de comunicación, una matriz de opinión que ellos ganaban las elecciones por un margen muy abrupto, muy muy alto, de 3 o 4 millones por encima del chavismo, pues.
Sí.
Y eso la realidad, cuando fue el domingo, cuando se toparon con la realidad, que no era así, porque hay que estar bien claro, hay mucha gente chavista, madurita. Hay cosas que no lo podemos tapar eso con un dedo, que Maduro lo está haciendo mal, o también tema del bloqueo, pero vamos hacia adelante, pues. Vamos hacia adelante. Aquí se pagan las pensiones, está un poquito la situación económica, porque nuestro principal recurso es el petróleo. Tenemos un bloqueo hace mucho tiempo y no nos dejan usar nuestro dinero en el exterior.
Claro.
Y eso hace muy complejo la situación económica.
Sí.
Pero a la vez hemos tenido muchas fallas, tanto en la juventud como una falla ideológica. Tenemos un problema en la revolución que lo tuvo Chávez, que el problema de nuestras revoluciones es que no tienen un valor simbólico ideológico fundamental. Tenemos que tener un factor ideológico, buscar un rumbo que nos lleve a la liberación, no a la liberación que todo el mundo piensa que es económica, que no, la liberación primero de nosotros como sistema, como ser humano, como que queramos la patria, que no, como decía nuestro libertador, para nosotros la patria es América, que pensemos en la América, que pensemos en la unión, en la unión latinoamericana, en la unión de, en la unión de nuestros países, una unión verdadera, verdadera, no integración como llaman muchos, porque se integran son los mercados.
Claro.
Se integran son los mercados, se unen son los países.
Bien.
Son los países. Y eso es la lucha que tenemos que dar ahorita, una lucha ideológica, y más que todo a los jóvenes, porque somos el continente, un país demasiado joven.
Sí.
Demasiado joven, y las redes sociales lo dominan y tergiversan todo.
Bueno, obviamente que bien decías en un comienzo, José, hay un montón de herramientas que la tiene el poder concentrado, y obviamente a partir de ahí acorta los caminos. Hay una utilización de bueno, de empujar a nuestra juventud, a los sub 40, a los sub 30, por llamarle, por utilizar una franja etaria, en el que automatizan mucho de lo que ven, y esa naturalización la terminan asintiendo sin tener la reflexión de preguntarse por qué sería así. Como se dice, háblame puntualmente de los resultados que finalmente surgieron, porque pareciera ser que fue todo malo, que en realidad lo que sucedió en la última elección del 28 de julio hizo que explote el país. ¿Por qué el país está en la condición en la que está hoy después de la elección?
Bueno, fueron temas, fue un plan bien montado a través de las élites. De las élites mundiales que quieren montarle la mano a Venezuela, y no montarle la mano a Venezuela, a su petróleo. Hay una entrevista, yo te la voy a dar, que le hicieron a un geopolítico, se llama Jafili, un mexicano, y él dice, el rencor que tiene las élites mundiales, que esto antes era el rancho de los Rockefeller. Ahora no, después que llegó Chávez tumbó todo eso, ahora dividimos el país nosotros.
Sí.
El pueblo, la gente, las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas juegan un papel súper importante, porque las Fuerzas Armadas están ideologizadas, eso sí es una institución que está ideologizada, pero para el bien de la nación y de la patria, porque las Fuerzas Armadas están defendiendo el mandato de su libertador. El mandato de los libertadores, que es el mandato de defender las garantías sociales, y las Fuerzas Armadas no han fallado en eso, han defendido las garantías sociales del pueblo, porque las Fuerzas Armadas de nosotros, comparado con las otras del continente, son pueblos hechos en armas.
Sí.
Hechos en armas, y tienen conciencia, y saben que trata el imperio norteamericano. Ellos saben lo que está pasando, y por eso le dan el apoyo, porque las Fuerzas Armadas son bolivarianas y aparte son chavistas, pues.
Tal
y
cual.
Ellos tienen su mandato, y ellos tienen su mandato de defender. Y esta lucha, queridos compañeros, no la estamos dando por América, por Venezuela nada más, la estamos dando por todo el continente. Y no es casualidad que otra vez la historia nos ponga en la vanguardia de la lucha por la América Latina otra vez.
Comprendo. Ahora, empezaron algunos países que por ahí se tenían datos, otros que eran bueno, más vinculados sus gobiernos al perfil del espíritu del gobierno de Nicolás Maduro, a ratificarle y a acompañar y mencionar el valor del triunfo en las elecciones. Ahora, después algunos otros empezaron a tirar algunos dardos, a disparar de esto de la preocupación por lo que sucedía. Estados Unidos, incluso a través de su vocero, tuvo que darse vuelta porque, bueno, primero amagó con esto de no reconocer y después terminó reconociendo a Maduro. ¿Qué les pasa a ustedes cuando un personaje como el de Macri en la Argentina, expresidente, o el de Milei, hace 8 meses presidente, con todo lo que ha generado para boicotear nuestro Estado y nuestra economía, habla y dice, tuiteando en las redes sociales, lo que opina sobre Maduro y sobre Venezuela?
Bueno, la historia de Macri la conocemos. No sé, ustedes la conocen más que nosotros, pero nosotros la conocemos.
Sí.
Macri es un resentido, salió del kirchnerismo. No lo quiso Néstor Kirchner. Es una cosa muy bonita la historia, porque a Macri el que le presenta a Chávez, el que le presenta a Néstor Kirchner, a Chávez es Macri. Eso es una cosa que no se ha dicho.
Claro.
Que no se ha dicho. Que no se ha dicho, es Macri. Porque Macri antes era de la peronista.
Sí.
Así que se peleó con Néstor Kirchner y se abrió paso. Bueno, que Néstor Kirchner no le dio algunas concesiones políticas y me imagino que se puso bravo con Néstor y pasó a la oposición, pues. Pero
sí.
Eso hay que recordarlo. Eso hay que recordarlo. Milei, como dice un pensador ruso, es un ¿cómo es que se dice? Es un peón del establishment judío y un monstruo del Instituto Tavistock. Y no es casualidad que Venezuela y Argentina, los dos países más ricos del continente, estén atacados. Por eso es que Venezuela ha sido a la élite internacional un bastión muy duro, y ha sido un bastión muy duro por sus fuerzas armadas, porque las fuerzas armadas han defendido la garantía de la nación por ese trabajo ideológico que hizo Chávez con las fuerzas armadas.
Sí.
Y dio charla en la Fuerza Armada tiene que defender las garantías sociales, la Fuerza Armada tiene que defender las garantías sociales. Bueno, aquí está aquí estudió los africanos también en ese momento de Chávez, estuvieron en el acto de estudio de la defensa nacional, y ve cómo está África. La mayoría de todos esos militares estudiaron en Venezuela en ese momento.
Uh-huh.
Y nada, muy poca gente lo dice, y sobre el tema de las elecciones, ellos crearon esa matriz de opinión.
Sí.
Fue un plan perfecto. Hackearon el CNE. Hay comprobaciones que hackearon el CNE.
El CNE. El software del CNE.
Sí, el software del CNE lo hackearon. Y qué casualidad, en el momento que lo hackearon, ellos estaban dando los resultados ellos. Ellos no pueden dar resultados porque ellos no son el CNE. Ellos
sí.
Tenían que esperar los resultados del CNE. Después, cuando le dicen, muestre las actas, no muestra ninguna
acta. No tiene ninguna acta, como, supuestamente, de ese gran triunfo que tenían.
Sí, sí, sí. Y ellos pusieron una página web que no se puede verificar y nada. Nosotros hemos ganado 30, han habido en Venezuela 32 elecciones. Nosotros hemos ganado 31 y todos son fraudes. Y la que ellos ganaron no fue fraude.
Me gusta esto que hablemos del fraude. Tengo un par de inquietudes más, José. Estamos charlando con José Castro. ¿Vos tenés una consultora?
No tengo una consultora, pero sí, tengo una consultora para los empresarios de América Latina, para que inviertan en el país.
Ah, pero... bien, perfecto. Bueno, te quería consultar, vale el juego de palabras, ¿no? Consultar. Te quería preguntar puntualmente sobre este hecho de los fraudes, porque Trump agitó, ¿no?, al Capitolio, hubo muertes, hubo detenidos, aduciendo que Biden había hecho fraude en la elección que perdió. Y pareciera ser que para el mundo ese no era un momento crítico, ¿no? Donde no todos levantaban las antenitas con esa sensibilidad con la que ahora debíamos ver la elección surgida y finalizada en Venezuela. ¿Cómo ves esa vara, esa mirada, entre comillas, de la ética electoral sobre el fraude en el imperialismo? No es tan visto de la misma manera con la que se le apuntan con los cañones al supuesto fraude del triunfo de Maduro.
Lo que pasa es que Trump, esto es algo contradictorio lo que voy a decir. Yo soy patriota, nacionalista, amo a la América, soy bolivariano, sanmartiniano, robinsoniano, todo, me encanta Perón, he estudiado mucho a Perón. Bueno, yo estudié un año en Argentina.
Qué bueno.
Trump no es muy visto por las élites mundiales de este globalismo.
Ajá.
Este globalismo que maneja, porque Trump es un patriota también, y Trump sabe que sabe que con una América fuerte él ayudaría a la América Latina para que saliera de la pobreza.
Sí.
Es su plan. Y en dos quiere, y la mayoría de la élite no quieren ese plan. No quieren ese plan. Claro. Trump tiene un plan, si gana las elecciones, tiene un plan para reconstruir América Latina, para reconstruir, darnos tecnología, vamos hacia avanzar el mismo plan de Kennedy, pues, el mismísimo plan de Kennedy.
Sí.
Porque él sabe que a través de este mundo post-crisis, este mundo que viene post-crisis, el continente que tiene tanto más recursos, personas, agua y todo eso, es el continente del sur, este continente de este lado,
sí,
que es donde él pertenece. Ahí se va a abrir lo que llamamos el no panamericanismo.
No panamericanismo.
Ajá.
Mira.
Bueno, el americanismo que quería Jefferson, que quería Washington,
sí,
que se integró con Miranda, ese, porque estamos en una situación que los globalistas quieren destruir nuestras naciones y ser siervos de ellos y nosotros regalarles todo, ¿ya?
Sí.
Y yo creo que eso no va a suceder porque yo se lo dije a un amigo, que mi amigo tuyo también, Luis Gote,
sí.
Yo le vengo diciendo ese, se está levantando el pueblo profundo, y ese pueblo profundo con sus fuerzas armadas va a defender el continente americano, que es el mismo continente que hizo la guerra de independencia.
Sí.
El pueblo su fuerza armada adelante y el pueblo atrás con su bandera. Pero las fuerzas armadas van a levantar sus estandartes. Y en eso las fuerzas armadas bolivarianas de Venezuela están dando su paso al frente. Están dando ejemplo, un paso al frente.
Sí, José, estamos en contacto con José Castro, que es un pensador de Venezuela, hablándonos ahí desde la propia Venezuela, tras los ecos de la última elección del 28 de julio, donde el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela ratificó a Nicolás Maduro. ¿Quiénes son los detenidos? Porque se los presenta como que hay una persecución del dictador.
No.
A ver, contanos un poco quiénes son esos detenidos.
Bueno, los detenidos han sido los facinerosos que han salido a quemar el país, entrenados afuera, que bueno, las autoridades, yo te voy a mandar video, que sí, las autoridades lo han capturado, y ellos han dicho, la mayoría, el 80% de los que han capturado, ninguno ha votado.
Por ejemplo.
Ninguno vota.
Sí.
Ninguno está inscrito. Entonces los cuerpos de seguridad le dicen, ¿por qué tú estás reclamando? No, porque me pagaron, porque me entrenaron por esto, por este tipo de cosas. Y ese fue un plan bien montado para presionar al presidente Maduro. Pero el presidente Maduro, con toda su gente, la Fuerza Armada, los servicios de seguridad, ya preveían esto.
Bien.
Y el juego cibernético que nos hicieron con las redes sociales. No se le olvida al mundo que el método de las redes sociales es una invención de los nazis fascistas de Goebbels.
Tal cual.
Eso fue por eso que ahora aquí están poniéndole cuota a eso. Tú ves en China, en Rusia, todas las redes sociales están reguladas, en
sí,
Alemania. ¿Cómo espiaron a la canciller Angela Merkel? A través de su WhatsApp, en su teléfono.
Sí, directamente.
Y eso hay que ponerle un cuoto, pues, porque hay que, como te digo, hay que ideologizar al patriotismo a los jóvenes en nuestras patrias. Enseñarles quién esperó. Ahorita los jóvenes, tú les preguntas quién fue Simón Bolívar, quién fue San Martín, quién fue Perón, y no lo conocen.
Claro.
Tenemos que, a través de nosotros, de tu radio, de las redes sociales, hoy se cumple el aniversario de Perón, que Perón hizo esto, Simón Bolívar hizo esto, la Unión Latinoamericana, la Unión de Bolívar y San Martín, todo ese tipo de cosas. En uno de los escritos más importantes, Simón Bolívar dice, no podemos tener la unión de nuestra América sin la unión de nuestro ejército. Y el primer ejército fundamental que necesitamos para nuestra unión es el Río de la Plata, la unión de San Martín y de O'Higgins.
Sí.
Que fue ideologizada y fue captado en la logia masónica por nuestro prócer principal, que fue Francisco de Miranda.
Sí, tal cual. Bueno, cuando uno por ahí escucha al pasar tantos datos que nos estás dando, José, y bueno, y en un momento mencionaste esto de, bueno, nuestra América Latina o nuestra Sudamérica es la que tiene hoy el potencial para, saben muchos dirigentes, muchos integrantes de la economía más concentrada del mundo, que aquí está el potencial más grande, el que han explotado durante más de 500 años desde la invasión a nuestros pueblos, ¿no? De Colón para aquí, que han exprimido con economías, con Fondo Monetario Internacional y con un montón de herramientas que siempre le han jugado a favor de ellos y sus espacios, y todavía seguimos teniendo espalda, decís vos, para poder cambiar la mirada y las economías de nuestro planeta.
Sí. Bueno, te voy a contar una anécdota. El comandante Chávez, cuando después de la cumbre del ALBA, que destruimos el ALCA por el ALBA,
sí.
Él hizo una reunión con Néstor Kirchner.
Al carajo, el famoso ALCA al carajo.
Sí, hicimos una, y el comandante Chávez hizo unión con Argentina, a través que Argentina nos daba alimentos y nosotros le dábamos, y nosotros le dimos combustible,
tal, ¿verdad? Cual, lo recuerdo, broma, sí, lo recuerdo, broma, lo recuerdo.
Y esa broma funcionó genial, tenemos que repetirla. Aquí no nos faltaba la comida, no nos faltaba la carne, no nos faltaban los embutidos, y todos eran argentinos. Cada venezolano comía entre 7 a 10 kilos de carne semanales.
¿Y ahora?
Y a usted no le faltó. Y ahora, bueno, tenemos el bloqueo.
Claro.
Bajamos a 3, a 2. Nos estamos recuperando.
Pero acá nosotros no tenemos bloqueo, pero la economía la han boicoteado tanto que no comemos casi nunca ahora carne. Directamente es eso lo que nos pasa, sin bloqueo.
Pero ustedes son fuertes. Ustedes tienen algo que nosotros no tenemos. Ustedes trabajan la tierra. Y eso es el origen de la riqueza de la nación.
Mirá,
trabajar la tierra.
Qué bueno.
Trabajar la tierra.
Bueno.
Trabajar la tierra. Eso lo tenemos que copiar nosotros. Eso lo tenemos que enseñar. Nos tienen que enseñar ustedes a toda la América Latina completa.
Bueno,
está muy bueno
esto, que ustedes desde afuera vean mucho de lo que por aquí nosotros no vemos, porque pareciera ser que nosotros no nos reconocemos como el argentino, que la mitad por lo menos sabe trabajar la tierra, y ustedes lo reconocen de afuera.
Claro, yo visité varias veces Argentina, y ustedes tienen ahorita con el comandante Chávez, ustedes tienen el pueblo profundo argentino, quiere su patria. Eso lo tenemos que incentivar, todo lo bueno que sea de nuestra patria, compartirlo con la otra patria, hacer un joint venture, compartir nuestras cosas, nuestros pensamientos, todo, los intercambios en nuestras universidades, todo ese tipo de cosas, eso es importante.
Bien, bueno, la verdad que era un gustazo. Bueno, Luis Gote nos dice, es un soldado, vas a llamar a un soldado de la comunicación, que va a saber darte un montón de respuestas que por ahí la sociedad de Argentina o el promedio en general no tiene hoy incorporado, que muchos de lo que se cuenta no se repregunta, lo que dijimos en un momento de la charla, que se asimila como que es así, que se asiente porque sí, y bueno, vos desde tu espacio nos acompañaste como para aclararnos y contarnos mucho más. Nos gustaría que después, bueno, nos des algunos datos de cómo podemos encontrarte en las redes sociales. Es cierto, estábamos buscando acá con los compañeros recién, y es cierto, es muy complejo porque ustedes tienen de otra forma, ¿no?, administradas las redes sociales ahí.
Sí, yo por Instagram soy Lazo de América, y en X Lazo de América.
¿Lazo de América?
Sí.
¿En qué redes?
En Instagram y X.
Perfecto, Lazo de América, sí.
Pero, y bueno, y hacemos otras reuniones, te voy a presentar varios amigos también de las Fuerzas Armadas para que hablen con ustedes y que expliquen la situación y hagamos cambios interculturales, porque esa es la batalla que hay que dar.
Tal cual, la batalla cultural, ni más ni menos. Hacemos eso, nos quedamos en contacto, confiamos en que, bueno, seguimos charlando, cualquier novedad que ustedes crean, cualquier actor, en este caso vos decías, de las fuerzas militares que nos puedan hablar al respecto, cómo se organizaron. Es muy difícil ver a una fuerza militar acompañando al pueblo, ¿no? Y actuando en favor del pueblo. Aquí hemos visto que ante los ajustes del gobierno de Milei han salido a boicotear las marchas que están, bueno, constitucionalmente avaladas. Sin embargo, bueno, han hecho campañas para meter preso a un montón de trabajadores que estaban vendiendo hamburguesas o vendiendo cualquier tipo de panchos o de comidas en una esquina, habiendo una movilización, armaron cualquier desastre, pero ahí las Fuerzas Armadas están a favor del pueblo, decís vos.
Sí, porque son pueblo en armas, no es una fórmula rara, son pueblo en armas y las Fuerzas Armadas son las que van a defender las garantías sociales.
Excelente.
No tanto de Venezuela, porque nuestra batalla es continental.
Bien, una cuestión que siempre me surgió poderosamente la atención, y con otros actores del pueblo de Venezuela me lo han respondido, me interesa a veces ratificarlo, a esto de cuando desconfiamos por desconfiar sobre la manera en que las democracias trabajan. Venezuela, a diferencia que nosotros, que tenemos tres poderes, ustedes tienen dos más, ¿es así?
Sí, el poder moral y no me acuerdo el otro. El poder moral y
el ciudadano.
Y otro poder. Y el poder ciudadano.
Perfecto, claro.
El poder moral tiene que ver con el de las elecciones. El poder moral tiene que ver con el CNE.
Claro. Claro, tal cual. Bueno, son más herramientas. O sea, si nuestra democracia tiene tres patas para poder controlarse, para poder seguirse y sostenerse como democracia, ustedes ahí tienen dos poderes más que, en definitiva, aquí los pasamos muchas veces de largo y era necesario que te lo vuelva a mencionar. José, querido, de verdad, para nosotros un gustazo conocerte, escucharte. Y bueno, estamos al habla, obviamente es esta una de un montón de charlas más que podamos hacer, ojalá, ¿eh?
Sí, perfecto. Bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias y saludo a todo el pueblo argentino.